Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un audio del último humanista y bueno, el motivo por el cual hacemos el audio de hoy es ketamina asistida por psicoterapia, ketamina con psicoterapia y particularmente en el tratamiento de la unidad agudo de pacientes, pacientes que están ingresados, pacientes que están hospitalizados. Y la razón por la cual estoy haciendo este audio es porque hoy, dentro de una hora, precisamente empieza el segundo congreso anual del Massachusetts General Hospital, mi hospital, de psicodélicos. La verdad es que tiene bastante gente, se ha suscrito este año. Está creciendo este congreso. El año pasado lo hicimos, yo participé, pero lo organiza mi amigo Franklin, un gran amigo mío que pronto vendrá último humanista, porque a pesar de que él no habla muy bien español, es una persona que realmente tiene que estar aquí, porque es, vamos, prácticamente la persona que más me ha llegado aquí en Boston. Y lo está organizando él, el congreso. Y bueno, pondré la página web para el que le interese, porque luego esto va a estar virtual también y va a ser presencial. Este año va a ser presencial, gracias a que hemos ido superando ya el COVID. Y bueno, ya para ir practicando, pues pongo aquí la charla. Quiero decir a la gente que gracias por los correos, por los mensajes, y iré contestando. Está un poco ocupado este mes con algunos compromisos, pero iré contestando a todos, y porque algunos son muy buenos y la verdad es que plantean cuestiones muy interesantes y realmente pues crea una reflexión. También gracias por los audios de Instagram, que no conocía yo, que la gente me podía mandar cosas por Instagram y no me había dado cuenta porque tengo un poco de dificultad con la tecnología, pero me han llegado audios realmente conmovedores por Instagram e iré contestando como pueda, y la verdad es que es muy bonito, ¿no?, tener esa conexión, y me confirma eso, que el que está ahí detrás es el último humanista, el que está ahí detrás es una persona con la que hay una compatibilidad total. Y bueno, pues dicho esto, también decir que ayer puse una charla que di en Loyola, en Chicago. Era una charla virtual y me metí con el Audacity y vi que conforme empezaba a hablar para la charla virtual, se grabó perfectamente y dije, mira, pues esta charla sobre brujas y cazate brujas que di ayer, era Grand Rounds, que es como la clase semanal para un departamento, pues se grabó muy bien y la puse ahí. Y pensé, bueno, a la gente igual no le interesa porque está en inglés, pero me he dado cuenta de que la han escuchado ya 500, 600 personas, con lo cual realmente mucha más de la gente que atendió en su momento a esa charla, que creo que eran 40 o 50 los que atendieron a la charla. Así que, bueno, el que no sepa inglés, pues nada, pero el que sepa inglés, sepa algo de inglés, pues bueno, tampoco nos viene mal ir haciendo nuestros pinitos con el inglés en este mundo global en el que vivimos. Y bueno, dicho esto, empezamos ya con la ketamina y la psicoterapia. Así que, bueno, la ketamina es una sustancia que fue descubierta en los años 60 por el doctor Carl Stevens y era un derivado del PCP, de la fenilciclidina, que es algo que en España no se ve mucho. El PCP en Estados Unidos se sigue viendo. El PCP fue un anestésico que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, pero que era alucinógeno. Y los pacientes que he visto yo más graves con psicosis y con agitación eran gente con intoxicación por PCP. Entonces se fue abandonando esto y Carl Steven era un químico que, haciendo unos derivados ahí del PCP, sacó esta ketamina, que era un derivado del PCP, pero que tenía un cuerpo keto y una amina, y entonces le llamó ketamina. Y se vio que esto era mucho más tolerable, que se podría utilizar como anestésico, y además se utilizó en la guerra del Vietnam como anestésico, y se vio que era más efectivo, que se puede dar de forma intramuscular y que podía ayudar mucho con la anestesia. ¿Cómo funciona esta ketamina? Pues en principio, en psicofarmacología nos interesa siempre hablar de los receptores que tenemos en el cerebro, es la sinapsis neuronales. Las neuronas se comunican de forma química, pero también se comunican de forma eléctrica. Entonces, de forma química se liberan en las sinapsis sustancias químicas. Estas sustancias químicas son lo que llamamos los neurotransmisores. Muchos estaréis familiarizados con la serotonina, que es el neurotransmisor, que aumentándose los niveles en la sinapsis, en las lugares donde se comunican las neuronas, aumentando la serotonina, pues se ve que esto ayuda con la salud mental, con la depresión, con la ansiedad, etcétera. Pero hay otros neurotransmisores y con mucho más frecuentes en el cerebro, y uno de estos neurotransmisores que son que abundan mucho más en nuestro cerebro es el glutamato. El glutamato actúa en un receptor que se le llama el receptor NMDA, N-metil-diaspartate, y este NMDA era una sustancia tóxica que se utilizaba en el pasado para matar neuronas por influjo de calcio. Entonces, cuando querías producir una lesión en una parte del cerebro de un ratoncito, ¿no?, cuando se hacía investigación y querías producir una lesión en el cerebro para ver qué función tenía esa parte del cerebro, se utilizaba el N-metil-diaspartato, el NMDA. Y este NMDA era este receptor donde actuaba el NMDA, se le llamó receptor NMDA, o sea, que acabó tomando el receptor el nombre de su verdugo, de la sustancia que se utilizaba para matar la neurona. Y entonces esto producía un influjo de calcio y se destruía la neurona. Entonces, estos receptores se ha visto que también es donde actúa el glutamato. Actúan otros receptores el glutamato, pero el glutamato es el principal neurotransmisor, el principal químico cerebral que tiene una acción de activación, activa, excita la neurona. Entonces, esta ketamina lo que hace es un bloqueo de estos receptores, y con este antagonismo, bloqueo de estos receptores, es el principal mecanismo en el cual se piensa que funciona la sustancia. ¿Por qué ayuda con la depresión? Esto es difícil de explicar porque en neurociencias cerebrales, sobre todo neuropsicofarmacología, sabemos cómo funciona en el primer paso, el receptor, en qué receptor actúa la neurona, pero nos cuesta muchas veces entender cómo está relacionado eso con un efecto antidepresivo. Entonces, pues se dice un poco de todo, que te produce anestesia, que te calma, que bloquear el glutamato ayuda con la depresión, pero en realidad nos sentimos como que hacemos especulaciones e hipótesis y que realmente no comprendemos todos los pasos que se producen. Esto también bloquea los receptores MUC y también bloquea, es un agonista, antagonista al mismo tiempo, los receptores kappa. Estos son receptores, los MU y los kappa, que son receptores que tienen una acción sedante, que son los receptores donde actúan los opiáceos como la morfina, la heroína, etcétera. Además, la ketamina sabemos que también es un anestésico. Y también tiene una reacción agonista, o sea, ayuda o digamos que activa los receptores dopaminérgicos de la dopamina. De esto hemos hablado mucho en los audios de depresión, de esquizofrenia, porque sabemos que la dopamina puede ayudar con la depresión, pero el bloqueo de los receptores de la dopamina es lo que ayuda a tratar los síntomas de psicosis, alucinaciones, pensamiento desorganizado, etcétera, en esquizofrenia. Hemos hablado de esquizofrenia, hemos hablado en el audio de antipsicóticos, tenemos muchos audios donde hemos hablado de la dopamina también. También tiene una acción de bloqueo de los receptores nicotínicos, o sea, bloquea los receptores nicotínicos, pues los receptores nicotínicos están relacionados con la atención nicotínico porque la nicotina actúa ahí, o sea, bueno, que estos receptores, pues si le preguntas al receptor dirá, oye, ¿por qué me llamáis nicotínico si yo hago muchas otras cosas? Además de que la nicotina actúa ahí, pero bueno, así es como están las cosas. Entonces, estos receptores nicotínicos se sabe que también tienen un papel en la comprensión de la esquizofrenia, la depresión, etcétera. Los receptores muscarínicos también, de los que hemos hablado alguna vez, porque digamos que producen algunos de los efectos secundarios de algunas medicaciones, están relacionados con estos receptores también. Y bueno, y también pues se están estudiando cada vez mejor. Y también tienen acción en otros receptores como los estrógenos, los receptores sigma 2, la hiperpolarización del canal sodio, potasio, etc. También la ketamina tiene una acción en la sinaptogénesis, lo que se dice llamada neuroplasticidad. O sea, se piensa que la ketamina, por lo menos a corto plazo, porque a largo plazo es difícil de saber, sobre todo si se toma uno mucho de ketamina, puede tener una acción tóxica a lo mejor en el cerebro, se piensa, pero en principio puede ayudar, fomentar la sinaptogénesis, o sea, la ayuda a que se creen nuevas conexiones neuronales que fomente la salud neuronal, ¿no? Lo que llamamos la neuroprotección también. También tiene, se piensa que tiene un papel en la inmunomodulación a través, y también un papel en la, lo que se llama la sintetasa quinasa del glicógeno. O sea que tiene otros mecanismos por los cuales podría tener este efecto favorecedor de la salud mental. A mí ya no me gusta, porque muchas veces en marketing dicen la palabra antidepresivo, ansiolítico, antipsicótico. Eso yo creo que está muy bien para el marketing y les ha ayudado a vender cierta droga, pero en realidad nosotros hoy en día en psiquiatría prácticamente se puede utilizar cualquier agente farmacológico para cualquier condición mental. O sea que cuando a veces le dice a la gente, oye, que me han dado un antipsicótico para la depresión, pero esto ¿por qué? Es que en realidad lo hicieron el marketing para la esquizofrenia y por eso llamaron antipsicótico, pero en realidad no tiene nada que ver, porque no entendemos las enfermedades mentales desde el punto de vista neurocientífico, y el entendimiento también de la psicofarmacología no nos está ayudando a entender lo que es la enfermedad mental en sí. Sabemos que alivian los síntomas y que cualquier medicación puede aliviar síntomas de cualquier condición, pero en realidad las neurociencias están demostrando que las etiología o la fisiología de la enfermedad mental está poco relacionada con la acción psicofarmacológica de las sustancias. O sea, que intentar entender la enfermedad mental, como se hacía antes cuando estudiaba yo medicina, intentar entender la enfermedad mental a través de la respuesta a agentes farmacológicos, yo creo que es algo que desde el punto de vista filosófico y científico es incorrecto, porque te va a llevar a más errores que aciertos. Así que, bueno, es mejor hablar de que la ketamina tiene un efecto favorecedor de la salud mental y que tiene también unos riesgos, y ya está. Y yo creo que eso es lo que se sabe y punto. Lo demás ya son especulaciones. ¿Cómo funciona la ketamina en nuestro... ¿cómo es la experiencia, ¿no? O sea, que cuando uno toma ketamina, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo se siente uno cuando toma la ketamina? Yo cada vez, fíjate, cuando yo estudiaba medicina y cuando era residente me decía, no, yo me acuerdo cuando me gradué de la Facultad de Medicina, que me decían, las medicinas son para los pacientes, tú no pruebes ninguna de estas medicinas, no te las tomes. Y yo decía, bueno, si estos son agentes del sistema nervioso central, pero bueno, durante un momento pues yo pues lo creí y así lo pensé, que bueno, que yo no debería de experimentar, y eso es un poco lo que se piensa hoy en día en el campo de la psiquiatría, que bueno, que las medicinas son para los pacientes, pero yo siempre, yo ahora me planteo, y además me lo planteo desde hace recientemente poco tiempo. Es decir, si no nos están ayudando a comprender la etiología y la fisiología de la enfermedad mental, nos ayudan, no es que no nos ayuden nada, porque nos ayudan un poco a entender cómo funciona nuestro cerebro, pero no están directamente relacionadas con los orígenes patológicos, neurogenéticos, neurofisiológicos de la enfermedad mental, estamos dando en principio sedantes o agentes calmantes. Pero son agentes calmantes que te producen una alteración del estado de conciencia. No es como la insulina en la diabetes. Si yo me tomo insulina en diabetes, se me baja el azúcar, y yo si no tengo diabetes, pues me puede dar una hipoglucemia, ¿no? Un bajón de azúcar. Si yo me tomo un antihipertensivo y no tengo hipertensión, pues me puede dar una hipotensión y además no me altera la conciencia. Pero en psiquiatría, como no hacen una acción directa sobre la patología de la enfermedad, porque ni siquiera se entiende dónde está el agente patológico concreto de cada trastorno psiquiátrico, entonces estamos dando agentes calmantes, sedantes, provisionales, que ayudan, sí, que estadísticamente se demuestra que la gente a esto le ayuda, y le ayuda a mejorar sus dolencias mentales. Pero que sin embargo no estaría de más que los psiquiatras también tuviéramos una experiencia y que supiéramos cómo se siente uno con estas sustancias, ¿no? Como cuando uno se toma, no sé, como una benzodiazepina, de la que tenemos un audio, o un antipsicótico, o un antidepresivo, pues también esto. Y yo creo que esto es particularmente importante, y esto nos trae un poco el tema cuando salen los psicodélicos, porque en los psicodélicos la experiencia del terapeuta también es importante, porque como hay una experiencia psicológica por el agente psicodélico, esta experiencia psicodélica es algo que se hace psicoterapia y que el agente psicodélico lo que hace es fomentar la psicoterapia y la psicoterapia se convierte en el verdadero tratamiento. Con lo cual, para formarse en psicoterapia psicodélica, pues la mayoría de los centros te proponen que uno tenga una experiencia personal para comprender realmente lo que es la experiencia psicodélica y pueda ayudar a los pacientes con la experiencia psicodélica. Con lo cual, yo que me he dedicado a, me quiero dedicar, sobre todo ahora que se legalicen estos agentes psicodélicos, pues hay varias maneras de conseguir tener una experiencia, pero yo he tenido experiencias psicodélicas, de las cuales aquí las he narrado, algunas de ellas, en el audio de psicodélicos o en el audio de viaje de meditación trascendente en la montaña blanca. También narré ahí una experiencia psicodélica y bueno, pues con la ketamina también he tenido la oportunidad de tener una o dos experiencias y ver que realmente tiene unos componentes distintos respecto a otras sustancias psicodélicas como la psilocibina o el LSD. Entonces, también tenemos un audio de ayahuasca, o sea que tenemos varios audios de psicodélicos aquí en El Último Humanista. Desde el punto de vista fenomenológico, psicológico, experiencial, ¿qué significa estar bajo el efecto de ketamina? La ketamina es un psicodélico enteógeno, hasta cierto punto disociativo. No tan enteógeno, no tan místico, enteógeno sería como místico, conexión con lo divino, no tan enteógeno como podría ser a lo mejor la no sé, la psilocibina, de la que yo puedo hablar un poco, o otra sustancia, pero también puede tener un efecto enteógeno, pero además es disociativo. Una persona tiene más sensación de disociar mente y cuerpo con ketamina, y cuando uno toma ketamina a veces pierde como tiene como una nueva experiencia con su propio cuerpo, una nueva relación con su propio cuerpo, y si toma una dosis más alta, porque es muy dependiente de la dosis, puede tener una experiencia de disociación mente-cuerpo también. La ketamina se ha utilizado mucho como anestésico y se sigue utilizando como anestesia, y yo creo que esa es la principal razón por la cual no se prohibió en su momento. Además, también se ha probado que ayuda en anestesia y en síndromes de abstinencia de drogas, de síndrome de abstinencia de drogas, de alcohol y de otras drogas. También se ha visto que ayuda. También se ha visto que ayuda con la depresión, obviamente, esto con lo más se ha tratado. También con el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, ahora mismo la estamos estudiando para la depresión, pero se utiliza también en anestesia. Incluso en terapia electroconvulsiva, a veces se utiliza ketamina como anestésico para dar terapia electroconvulsiva. Tenemos un audio también aquí de terapia electroconvulsiva. La ketamina te produce una sensación de calma, de paz mental, también con una cierta euforia, pero no es una euforia de estar como hiperactivo o energético, es como una calma, como una paz mental. Así es como me he sentido yo cuando la he probado. Una pérdida de la negatividad. Uno puede tener la sensación de que puede tener un pensamiento muy desagradable y que en ese momento no le afecta, y también puede tener empatía y amor. No tanto como con otras sustancias, como con la psilocibina o como el MDMA, la ketamina es más un agente como que tiene una acción más interna, ¿no? Uno está a gusto con sí mismo. Yo creo que por eso también puede ayudar con la depresión. Haremos un audio sobre MDMA, que es como el éxtasis, que también es otro agente que se incluye dentro de los psicodélicos, aunque no es un psicodélico como tal. Pero en el MDMA uno puede sentir mucha empatía o amor por el prójimo que está a su lado. Con la psilocibina y con el LSD uno puede sentir como empatía, amor por el mundo, por la naturaleza. En la ketamina es como empatía y amor con uno mismo, con una relación con uno mismo. Es como algo más interno. En la ketamina también abre las puertas de la percepción. Entonces uno tiene una percepción alterada, una percepción aumentada de la música, sobre todo si uno le está escuchando con música, siente esa conexión con la música, y así es como lo toma la gente, muy dependiente de la dosis. Cuando uno se toma una dosis muy bajita, a veces pues se lo toma para ir a veces la gente se lo toma de forma recreacional, para ir a un concierto, para escuchar música, para ir a un festival, pero con dosis más altas uno ya se va desconectando de su cuerpo, y una dosis ya muy alta uno se queda a veces totalmente anestesiado. A veces le llaman esto el K-hole, que es como el agujero ketamínico donde uno se queda desconectado totalmente. La ketamina es algo que se ha estudiado mucho desde los años 60-70. El propio John Lilly, que es el que hizo los tanques estos de aislamiento sensorial, él creó estos tanques y tomaba ketamina con el LSD en estos tanques de aislamiento sensorial en el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, que era un psiquiatra que trabajaba ahí en los años 70 y que escribió un libro que llegó a esta película Altered States, el de Center of the Cyclone. Este es un libro que está muy bien, El Centro del Ciclón, donde cuenta sus experiencias psicodélicas ahí en tanques de aislamiento sensorial y experiencias con ketamina, LSD y psilocibina. La ketamina también ayuda con las relaciones interpersonales, puede ayudar en cierto modo, y uno se plantea cuando toma ketamina, además yo se lo pregunto mucho a los pacientes, cómo se sentía, y te dicen que se pensaban en su padre, pensaban en su hijo, pensaban en su hermana, y les llevan como sueños. Los pacientes dicen, me llevan como sueños, y estos sueños son agradables, son sueños agradables donde pienso en mi hijo, pienso en mi familia, pero no me llega la ansiedad, no me llega el conflicto, me llega todo de una forma pausada y calmada, y puedo ver las cosas bonitas que tengo yo en esta relación. Y también uno se plantea, abre las puertas de la percepción a la relación que tiene uno con el mundo en general. ¿Dónde estoy yo frente al mundo? Incluso con las estrellas. Una experiencia que tuve yo, me acuerdo, tuve una experiencia con ketamina, donde tuve la experiencia de irme a una playa y en esta playa estaba ahí aislado y podía ver las estrellas, y uno se relaciona con el universo, con las estrellas, y ver qué relación tiene él con las estrellas. La verdad puede ser muy muy terapéutico, y además durante una o dos semanas es muy antidepresivo y actúa de forma muy aguda. Los estudios que salieron con ketamina, que salieron del Instituto Nacional de Salud Mental, vieron que los pacientes se tomaban la ketamina frente a midazolam, que es una benzodiazepina que también ayuda con la ansiedad y puede ayudar con la depresión, pero en ketamina en media hora se les quitaba las ideas suicidas, se les quitaba el tratamiento antidepresivo. Es el mejor tratamiento que tenemos hoy en día, junto con la terapia electroconvulsiva, para la ideación suicida. Y durante una o dos semanas, cuando la gente se toma la ketamina, una vez solo, muchas veces, con una sola dosis, durante una o dos semanas siente que no tiene ningún síntoma de depresión y que se encuentra muy a gusto y muy cómodo. Lo malo que tiene, de lo que hablaremos, es que la gente que tiene depresión crónica sufre una recaída muchas veces pronto durante una o dos semanas. Y entonces esto nos plantea ciertas complicaciones a la hora de buscar un tratamiento a largo plazo. La ketamina te puede ayudar con la introspección psicológica. Uno se empieza a entender mucho mejor su propia psicología, y también puede producir como sueños vívidos, que es de lo que hablábamos antes, estos sueños vívidos donde pueden ser de todo tipo, pueden ser como un sueño que tiene uno cuando se va a dormir por la noche y se despierta, y esos sueños los recuerda uno porque son vívidos cuando pasa su experiencia con ketamina. Y además pues puedes utilizarte estos sueños que puedes tener, que pueden ser de todo tipo, para la psicoterapia también. Uno se plantea, cuando salió la ketamina en el Instituto Nacional de Salud Mental, se utilizaba como tratamiento farmacológico de neuromodulación, neuroprotector, antidepresivo, y se decía que las experiencias que tiene uno cuando toma ketamina, que eso eran como efectos alucinógenos secundarios disociativos que se debían de ignorar. Pero la gente que estamos interesados en psicoterapia psicodélica y que gracias a Dios no se prohibió la ketamina porque se utilizaba como anestésico y hemos podido trabajar con pacientes con ketamina, nos planteamos decir, ¿pero por qué tenemos que ignorar la experiencia psicodélica que uno puede tener con ketamina? ¿Por qué no se puede utilizar esto para hacer psicoterapia? ¿Cuáles son los, digamos, los pros, los efectos favorecedores de utilizar psicoterapia en pacientes que tomen ketamina? Pues nosotros pensamos que la psicoterapia puede ayudar a prolongar el tiempo a la recaída, porque a veces vemos una recaída en una o dos semanas, pero si le damos más énfasis a la psicoterapia, aunque esto es algo que todavía no se ha estudiado de forma consistente, aunque sí que se ha visto que podría ayudar, ayudaría a prevenir la recaída. Hay un estudio que se hizo con ketamina y psicoterapia cognitivo-conductual, ni siquiera era psicoterapia psicodélica, que se pensaba que podía ayudar a aumentar el tiempo a la recaída. También puede aumentar la calidad de vida, claro, siempre que a uno le añadan psicoterapia, uno puede tener mayor introspección, comprender mejor sus experiencias y ayuda con la calidad de vida, frente a que a uno le den un fármaco y luego lo manden a casa y no le llamen ni le digan nada ni hablen con él, ¿no? O sea, eso yo creo que todo el mundo más o menos lo entiende. La psicoterapia también puede ayudar a prevenir el trauma o las experiencias psicodélicas negativas. Con una experiencia psicodélica a uno le puede dar lo que llaman un mal viaje cuando no está preparado y no tiene a nadie ahí que le ayude, que le dé asistencia. Y hay gente que a mí me ha contado que dice, yo fui a una clínica de ketamina y me dieron ketamina y lo pasé fatal, odié la experiencia. Y es porque nadie estuvo ahí con esta persona para facilitarle la experiencia, para ayudarle a navegar la experiencia, sino que le dieron un sedante si se agitaban y ya está, ¿no? Con lo cual yo creo que la psicoterapia es muy importante para prevenir experiencias traumáticas con el uso de psicodélicos también. Y la psicoterapia también puede ayudar a mejorar los casos de recaída. Yo creo que el tiempo a recaída y además los casos de recaída. A lo mejor con psicoterapia conseguimos que recaiga menos gente en la depresión. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de hacer psicoterapia? Uno se piensa, bueno, ¿qué malo puede haber de hacer psicoterapia? Pues hay gente que hay resistencia, aunque os parezca mentira, a gente que quiere hacer psicoterapia, porque muchas veces en psiquiatría hay un movimiento ahora de gente que quiere ser neurocientíficos y que no les interesa el humanismo y la psicoterapia, y esto cada vez se va viendo más. Entonces buscan razones, y las razones que utilizan muchas veces son que la psicoterapia aumenta el coste, que aumenta el tiempo que se le hay que dedicar y que además añade costes al tratamiento y para el paciente y para el hospital y para la clínica, y que no sirve para nada. O sea, entonces dice, ¿para qué le voy a dar un tratamiento que a lo mejor sí que le gusta al paciente pero que no le va a ayudar a prevenir la recaída? Ellos dicen que no te va a ayudar con el tratamiento, que no te va a ayudar con la depresión, que no te va a ayudar a prevenir la recaída y que va a aumentar los costes del gasto, que lo que tendríamos que hacer es darle a la gente más ketamina, y en lugar de darles ketamina con psicoterapia, ese dinero para hacer psicoterapia que se invierta en darle más ketamina a la gente. Esos son los argumentos que se han utilizado en contra del uso de psicoterapia en pacientes con ketamina. Bueno, yo creo que está claro cuál es mi postura, y yo creo que la psicoterapia es siempre el primer tratamiento. Luego ya, si la psicoterapia no ayuda, pues entonces habrá que buscar otras cosas. ¿Que aumenta el tiempo? ¿Que se necesita más tiempo? Pues sí, pero es que en esta vida todo lo que requiera más tiempo normalmente pues suele ser más productivo. Eso pasa en todos los aspectos de la vida. O sea que la psicoterapia, la introspección, entenderse a uno mismo dónde está y a dónde va, es lo más efectivo que puede haber, en mi opinión, para cuando uno está pasando por una mala racha, más que tomarse una sustancia y que le manden a casa. Bueno, ¿importa tener una experiencia personal, como estamos hablando? O sea, ¿uno puede dar ketamina y psicodélicos sin tener una experiencia personal? ¿Esto podría ser efectivo? Pues hay, como siempre decimos, gente que está a favor y gente que está en contra de una experiencia personal. Yo era de los que pensaba que no estaba mal no tenerla, y ahora soy una de las personas que propone que los psiquiatras tengamos una experiencia personal con las sustancias que recetamos, porque la psiquiatría y los agentes del sistema nervioso producen alteraciones del estado de conciencia, y no vendría mal tener una experiencia para comprender realmente los efectos a los que nuestros pacientes son sometidos a nivel del sistema nervioso central y de la conciencia. Ahora, yo soy una excepción. La mayoría de los psiquiatras recomiendan lo justo, lo contrario. La mayoría, me refiero al 98% o 99% de los psiquiatras, recomiendan que una persona no tenga una experiencia personal para poder recetar, y que los agentes psiquiátricos y los fármacos psiquiátricos Y puede ser que tengan razón, pero piensan que los agentes psiquiátricos pues, son como un antidepresivo para tratar la depresión, como una insulina para tratar la diabetes, y que no hay ninguna razón por la cual deberían de tener una experiencia personal. Pero bueno, yo mis argumentos los he explicado antes, y yo sí que ahora mismo no soy radical respecto a esto, pero antiguamente estaba de acuerdo con la mayoría de los psiquiatras, pero ahora mismo sí que me planteo que sería interesante que tengamos todos una experiencia personal con estos agentes del sistema nervioso central. Y bueno, ¿importa tener una experiencia personal? Yo diría sí, yo me posiciono aquí, sí, porque así tendríamos, sobre todo en ketamina, así tendríamos un entendimiento de los efectos de esta sustancia, de cómo la ketamina realmente actúa y qué experiencia psicológica, fenomenológica produce en nuestros pacientes para poder trabajar con ellos con psicoterapia y también para empatizar con la experiencia del paciente y para poder hacer terapia, porque ¿cómo le vas a hacer terapia psicodélica a alguien si tú nunca has tenido una experiencia psicodélica? La experiencia psicodélica es una experiencia absolutamente única, que no se puede describir, que muchas veces no tenemos vocabulario para describir lo que significa tener una experiencia psicodélica. Y si no tenemos vocabulario para describirla, ¿cómo le voy a ayudar yo a un paciente si ni siquiera sé de lo que me está hablando el paciente, si ni siquiera comprendo la experiencia que ha tenido el paciente? Sería como intentar ayudar, no sé, a un marciano a sobrevivir en Marte, o no sé, sería algo como muy ajeno a mí. No, hay gente que dice que no, que obviamente no, y esto, y la mayoría de los psiquiatras hoy en día se posicionan con esto, irá cambiando conforme los psicodélicos se vayan haciendo más populares, irá cambiando este pensamiento, pero de momento dicen no, porque yo para darle un fármaco, para hacer investigación no lo necesito, y yo en un médico, en un modelo médico del tratamiento de la enfermedad, no tengo que tomarme un antihipertensivo para tratar la hipertensión, no me tengo que tomar insulina para tratar la diabetes, porque me tengo que tomar ketamina para tratar la depresión, ¿no? Ese es el argumento que se utiliza. Pero claro, la psiquiatría, sí, estamos en un modelo médico de tratamiento psiquiátrico y este es el modelo imperante ahora mismo, es un modelo prácticamente que no deja espacio para otros modelos de entender la psiquiatría, pero que sin embargo, por mucho que queramos forzar este modelo con calzador, porque a veces lo forzamos con calzador, la psiquiatría, estamos hablando de otro campo, es otro campo, por un lado está la cirugía, por otro lado la medicina y la psiquiatría es otro campo, es un campo médico, es un campo tan importante como la medicina, pero es otro campo, ¿no? No lo metas como una especialidad médica más de medicina interna porque no es así. Y hay muchos psiquiatras que quieren entender la psiquiatría como si fuera medicina interna. Y yo tengo compañeros míos de trabajo que además se queda mejor diciendo estas cosas. Se queda mejor diciendo que la psiquiatría, conforme vaya avanzando la neurociencia, no va a ser distinta a la medicina general, a la medicina interna, al tratamiento de la diabetes, de la hipertensión y otras cosas. Yo siempre pienso que la psiquiatría es humanística, filosófica y existencial, al mismo tiempo que es médica, y que la medicina en general lo es, pero que en psiquiatría realmente es más importante y por eso necesitamos una psiquiatría sana que sea parte también de la medicina. O sea, que sea parte de la medicina, pero que ofrezca una respuesta a muchas de estas preguntas que se plantea uno desde la experiencia del ser humano. Yo lo que he hecho es dar ketamina en la unidad de pacientes agudos, hospitalizados, ingresados. He tenido cuatro pacientes en concreto. Y tenemos también una clínica de ketamina donde yo he ido y he ido a hablar con los pacientes a que me cuenten su experiencia. Y también he tenido algún paciente que he recibido yo que había tenido experiencia con ketamina también. Entonces, en la unidad de agudos, como es el tratamiento que realmente funciona con la ideación suicida, una se plantea, por fin tenemos un tratamiento que ayuda con la ideación suicida en una unidad de pacientes agudos hospitalizados con ideación suicida, que es uno de los síntomas más frecuentes en la unidad de agudos. Entonces decimos, por fin. Por fin, porque claro, el conducta suicida es una de las principales razones por la cual la gente tiene que ser hospitalizada en psiquiatría. Por fin tenemos un tratamiento antisuicida, además de la terapia electroconvulsiva, porque los antidepresivos generales, esos no tienen un tratamiento directamente antisuicida. Ayudan con la depresión y pensamos que indirectamente, si la ayudamos con la depresión, la ayudaremos con la ideación suicida. Pero la ketamina y la terapia electroconvulsiva sí que ayudan directamente con la ideación suicida. Y esto lo podríamos dar en nuestra unidad. En nuestra unidad donde yo trabajo, vamos, yo he propuesto protocolos para esto. Es el tratamiento más efectivo para la depresión junto con la terapia electroconvulsiva. ha salido un estudio ahora en Dinamarca que dice que para casos graves la terapia electroconvulsiva podría ser ligeramente más efectiva, pero son prácticamente igualmente efectivos. Y bueno, mucha gente prefiere tomar ketamina que tener terapia electroconvulsiva, que le den una anestesia total y luego le produzcan convulsiones cerebrales. O sea, la gente prefiere tomar la ketamina, que es una experiencia mucho más placentera, ¿no? Es mucho más placentero, te aumenta la calidad de vida. Además, uno podría evaluar la tolerancia durante el ingreso. Es decir, o sea, si uno está ingresado, porque hay gente que dice, bueno, es que me da miedo la ketamina, me da miedo a ver si me da algo. Bueno, pues tú estás ingresado, estás en el hospital, si pasa cualquier cosa te podemos monitorizar todo. Uno además, durante en la unidad de agudos, de pacientes hospitalizados donde yo trabajo, uno podría hacer la psicoterapia ahí, una psicoterapia preparatoria y una psicoterapia del día después, además, y hacer una psicoterapia psicodélica de integración o cognitiva o la psicoterapia que quiera, porque no tenemos un modelo claro también para hacer psicoterapia con ketamina. Esto con terapia electroconvulsiva no se puede hacer porque produce amnesia y pérdida de memoria, así que es muy difícil hacer psicoterapia con terapia electroconvulsiva. No obstante, hemos encontrado barreras. Cuando yo lo he intentado hacer durante este año, que llevo un año intentando implementar la ketamina, y tú dirías, bueno, pero ¿por qué no vas a dar ketamina en una unidad aguda de pacientes hospitalizados cuando sabes que es el tratamiento antisuicida más importante junto con la terapia electroconvulsiva? ¿Pero por qué no le vas a ofrecer eso a un paciente hospitalizado? Pues fijaos, una de las principales razones es que la ketamina, aunque se puede dar en forma intramuscular, muchas veces en los hospitales se piensan que solo se puede dar de forma intravenosa, y como muchas unidades psiquiátricas no tienen oportunidad de dar tratamiento intravenoso, que eso es otro problema que tenemos, si te quieres aferrar a un modelo médico, entonces ¿cómo no tienes capacidad para dar intravenosos en tu unidad? O sea, es que es algo también que se sale completamente de la lógica. También hay resistencia burocrática, muchas veces desde anestesia. Los anestesiólogos dicen que la ketamina es su tratamiento, es un tratamiento que se utiliza para anestesia, y que ellos, si damos ketamina, tienen que estar presentes. Y cuando damos ketamina intravenosa, en mi hospital, por ejemplo, exigían que contratemos un anestesista. Pero claro, si contratas un anestesista en un sitio de medicina socializada como España, en principio da igual, con que alguien se ofrezca voluntario, pero aquí el anestesista cobra más que el psiquiatra. Entonces se encarece muchísimo el costo del tratamiento del paciente. O sea que eso es otro problema también. Y lo único que hacen es mirar y decir, sí, estoy de acuerdo, firmar y ya está. Y cobran así, pues yo que sé, hasta $900 por decir eso. Entonces, las compañías de seguros también son resistentes, porque dicen, bueno, esto me va a salir unos costes, voy a tener muchos más pacientes, y no quieren pagar. Entonces tenemos que justificar a las compañías de seguros que si les aprueban el tratamiento ambulatorio, porque agudo sí que lo cubrirían, porque agudo te lo cubren todo, hospitalizado, pero en tratamiento ambulatorio no lo quieren cubrir muchísimas veces. Yo he tenido pacientes que les he tenido que dar de alta que no les querían cubrir el tratamiento ambulatorio, y les tenemos que justificar ahora que si no les cubren el tratamiento ambulatorio, que van a tener recaídas y que les va a salir más caro, porque luego el paciente va a tener una recaída o volver a ingresar en el hospital, y estar ingresado en el hospital es mucho más caro. Por ejemplo, en mi unidad, que es una unidad médico-psiquiátrica que trata medicina y psiquiatría al mismo tiempo, el coste de un día, estar hospitalizado un día, creo que ronda en torno entre los $4,000 o $5,000 por un día de hospitalización. Entonces les tenemos que decir que va a ser muchísimo más caro, que les va a salir mucho más barato cubrir el tratamiento ambulatorio. Y la ketamina es barata, una dosis de ketamina vale $20 solo, pero sin embargo, si tiene que estar un anestesista que por solo mirar que está de acuerdo con el tratamiento cobra $500, luego el psiquiatra cobra unos $300-400, luego el todo el servicio de enfermería, el servicio de unidad, no sé qué tal, pues, al final se te encarece el coste. Lo más barato que han conseguido darlo en mi unidad, en mi hospital, es $500, pero la mayoría de las clínicas dan un tratamiento a una persona cuando ponen a veces a 7 o 8 personas al mismo tiempo, y a cada uno le cobran $1,000. Y además, no, como no lo cubre el seguro, se los cobran así directamente la tarjeta de crédito. Y en mi hospital han intentado abaratarlo todo lo que podían, contratando a un residente de anestesia para que lo firme todo, no sé qué, pagándole solo por hora, no por paciente, y han conseguido abaratarlo hasta $500 por sesión. Pero claro, $500 por sesión, si uno toma a veces hasta 3 sesiones a la semana, pues imaginaos todavía lo caro que está. O sea que, bueno, que siendo la ketamina barata, dar ketamina sale muy caro, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues yo intenté hacer un protocolo en el cual le podíamos dar ketamina intramuscular, porque la ketamina se utiliza mucho también para la agitación. y dije, tenemos pacientes muy agitados muchas veces que le damos antipsicóticos y no conseguimos controlar la agitación y deberíamos de empezar a dar ketamina en mi unidad. Y escribí un protocolo para tratamiento de depresión, de ideación suicida, pero pensando también en la agitación. Y dije, bueno, lo podamos de forma intramuscular, porque cuando lo damos de forma intramuscular, en lugar de forma intravenosa, la gente de anestesia no se queja y nos dicen que tienen que estar aquí, porque intramuscular ya se da en urgencia y como nada, los médicos de urgencia, pues si le dejan darla a los médicos de urgencia, porque no nos van a dejar a los psiquiatras dar ketamina intramuscular. Podemos mirarle los constantes vitales, porque la ketamina te puede subir la tensión arterial, te puede producir taquicardia. Podemos tener clonidina, que es un antihipertensivo, en caso de que le se suba la presión arterial. La ketamina también puede producir náusea y dolor de cabeza, entonces podemos tener lorazepam y también acetaminofeno para el dolor de cabeza. Y el paciente estaría ahí y además habría un médico y una enfermera ahí presente. Yo escribí este protocolo y bueno, llevo un año esperando una respuesta y de momento no he oído respuesta. Pero bueno, este protocolo está ahí. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa conforme vaya aumentando sobre todo la necesidad, ¿no? Yo creo que esto al final no va a depender de mí, sino que va a depender de que él se vaya dando cuenta el sistema de que esto realmente puede ayudar a la gente. La psicoterapia asistida por ketamina en la unidad, ¿cómo la haríamos? Porque bueno, yo ya la he hecho con 3 o 4 pacientes que me han dejado, me han aprobado, pero eran casos excepcionales, por eso me han dejado, me lo han aprobado, pero en general no me dejan recetarlo de forma cotidiana a los pacientes. Yo lo que he hecho es hacer una sesión de educación y preparación, explicarles todo, darles, incluso les he mandado vídeos a los pacientes para que se los vean para el día que tengan la experiencia con ketamina. El día de la infusión, que la hemos dado por infusión en mi unidad, por intravenosa, ese día les preparo haciendo meditación, relajación y preparación. Y luego después de la infusión hacer un poco de, cuando se han despertado ya de la infusión, aunque está uno todavía un poco a veces confundido por la anestesia, pero hacer un poco de pensamientos preliminares, es lo que le digo. Digo, háblame de tus pensamientos preliminares, tus sensaciones preliminares con la experiencia por ketamina. Y luego ya les digo, mira, esta noche, si quieres, escribe o haz un dibujo o escribe en tu diario cuáles han sido tus experiencias con ketamina. Y lo dejo de forma abierta, pero los pacientes se pueden hablar de sueños o de pensamientos, ¿no? Y luego ya al día siguiente, cuando está la paciente ya más despejado, hago psicoterapia de integración, es como le llamamos, psicoterapia de integración, que está fundamental en la psicoterapia psicodélica, que es lo que hace es integrar la experiencia, que esto está muy relacionado con la psicoterapia psicodinámica. Esto viene, por mucho que no quieran reconocerlo ahora, porque la gente siempre quiere pensar que ellos están inventando la rueda, ¿no? Esto es algo muy del ser humano, ¿no? Siempre decir que están inventando la rueda. Pero esto todo viene de Freud. O sea, esto es psicoterapia psicodinámica. Este Stan Grof, que es el que creó la psicoterapia psicodélica, era un psicoanalista y bueno, cogió ideas de Freud y luego cogió ideas de Carl Jung también. Cuando se pone a hablar Stan Grof de los símbolos, de la serpiente y todo eso, bueno, está hablando de Carl Jung o está haciendo su propia interpretación de Carl Jung. Y bueno, esto puede ser un servicio, podría ser un servicio de consulta, o podríamos hacerlo como tratamiento estándar en la unidad o crear una unidad de consulta. Es decir, bueno, yo soy el servicio de consulta de ketamina y me pueden llamar en todo el hospital, incluyendo la unidad de psiquiatría, ¿no? Eso es lo que me gustaría a mí, de hecho. A mí me gustaría ser el servicio de consulta de ketamina y a lo mejor me podría dejar la unidad de psiquiatría y podría hacer consultas de ketamina por todo el hospital, ¿no? Eso sería un tratamiento genial, un trabajo genial para mí, pero claro, de momento va a ser complicado, ¿no? Porque ni siquiera lo hemos conseguido aprobar en el hospital, o sea que bueno, que vamos, pero yo creo que ese sería mi futuro, hacer consultas psicodélicas en un hospital, para todo el hospital. Y bueno, modelos de psicoterapia por ketamina, tenemos varios modelos, pero ¿qué psicoterapia se puede utilizar para ketamina? Porque claro, con el MDMA sí que hay un modelo estructurado, con la psilocibina, pero la ketamina es un anestésico, que si te tomas una dosis alta, te quedas como dormido. Entonces ahí no puedes hacer psicoterapia. Me acuerdo una compañera que tenía yo, que era un poco, la verdad, difícil, una compañera difícil, de estas personas que para trabajar son un poco así difíciles, pero decía, mira, ponte ahí a hacerle psicoterapia al paciente, ja, 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 ¿sabes? Con el paciente está totalmente dormido, digo, bueno. Ahora el tiempo me ha ido dando a mí la razón y esta persona va a presentar hoy en la conferencia, pero bueno, obviamente no, esta gente es complicada y no va a reconocer nada, pero bueno. Se puede utilizar la psicoterapia asistida por psicodélicos, que es el modelo psicodinámico de facilitación y de integración de la experiencia, del que hemos hablado muchas veces. También se puede utilizar la psicoterapia cognitivo-conductual y ha funcionado realmente. Lo que pasa es que en el momento que te estás tomando la ketamina, no, ahí no vas a hacer psicoterapia cognitivo-conductual, porque haremos un audio de la terapia cognitivo-conductual, pero requiere muchas funciones ejecutivas, requiere mucha corteza prefrontal, requiere mucha conciencia. No la puedes hacer durante la experiencia, pero sí que la puedes hacer después de la experiencia, y se ha visto que la ketamina podría aumentar la recuperación, el aprendizaje cognitivo, y además podría ayudar a la recaída, ¿no? Como había dicho antes. Se puede utilizar terapias de manejo del suicidio, sobre todo en pacientes suicidas. Esto es un estudio que estamos haciendo aquí con una terapia que se llama Complex Assessment and Management of Suicide, Asesoramiento y Manejo Complejo del Suicidio, CAMPS, se llama la psicoterapia. Yo me he formado en esta psicoterapia y vamos a hacer un estudio con esta psicoterapia que se centra principalmente en el suicidio, que además te permite usar tu propio estilo. Yo le dije a David Jobs, que es el creador de esta psicoterapia, le dije, yo voy a hacer psicoterapia psicodélica, además de tu psicoterapia, y me dijo go for it, ¿sabes? Vamos, es un tipo maravilloso, muy abierto, y bueno, que le deseo lo mejor porque sé que está pasando un mal momento ahora, pero, y bueno, de aquí le mandamos fuerza y energía, y bueno, y la verdad es que me ha tratado fenomenal, vamos, ha sido un mentor maravilloso para psicoterapia. También podemos utilizar terapia de búsqueda del sentido, una terapia existencial, porque los psicodélicos son existenciales también. De esto sacaremos un audio también, de terapia de búsqueda del sentido, inspirada por Viktor Frankl, pero que el que la ha propuesto aquí en Estados Unidos es Bill Breitbart, y William Breitbart era mi mentor en Sloan Kettering, y precisamente el 17 de noviembre me voy a Sloan Kettering a Nueva York. Bueno, va a ser virtual, pero voy a hacer un curso de psicoterapia de búsqueda del sentido. También el yoga, pero yoga tendría que ser dosis más bajas, donde todavía estás alerta, pero tienes una experiencia de una relación con tu propio cuerpo, y el yoga a dosis más bajas podría ayudar mucho. Y también una terapia que he ido yo, digamos, no sé si alguien la ha propuesto antes o no, es una terapia que he ido yo como desarrollando un poco el concepto de cómo se podría implementar esto, y bueno, estoy leyendo sobre el tema. La interpretación de sueños de ketamina. Hay un libro ya de interpretación de sueños de ketamina. Y bueno, yo no me he leído este libro de interpretación, pero sí que me ha dado la sensación con pacientes de que la interpretación de los sueños, y esto reaviva el tema de los sueños, que es algo que en psiquiatría se ha abandonado durante mucho tiempo, pero que ahora mismo yo creo que está cada vez volviendo más. Sacaremos más audios de sueños, porque la verdad es que he estado leyendo mucho sobre sueños, y he estado yo analizando con mi terapeuta mis propios sueños, y me parece un tema interesantísimo de la psiquiatría que tenemos que ir bueno, recuperando, o que por lo menos yo estoy muy interesado ahora mismo en esto. Podemos utilizar, estamos haciendo un estudio donde cogemos pacientes entre 16 y 30 años con Tatiana, mi amiga Tatiana, que vendrá también al último humanista, que es una de mis mentoras de Cleveland. Y mi amiga Tatiana, junto con un jefe suyo que se llama Midanant, que ha venido a Boston, estamos haciendo este estudio dándole ketamina con terapia compleja de asesoramiento y manejo del suicidio complejo, con ketamina en pacientes entre 18 y 30 años. Y este es un estudio que lo acabamos de empezar, entre 16 y 30 años. Este es un estudio que acaba de empezar ahora, que estamos ahora reclutando pacientes en la unidad para eso. Luego también yo escribí un protocolo en su momento para integración de dosis alta frente a ketamina sin dosis. O sea, yo lo que quería era comparar psicoterapia con ketamina frente a otro grupo de pacientes que tuvieran ketamina solo y ver si había una diferencia. Yo escribí el grant para esto, pero no me lo dieron, en parte porque todavía no tenía la residencia en Estados Unidos, pero bueno, en cuanto me den la residencia en Estados Unidos podría ser uno de los estudios que haga. Yo quería investigar eso cuando llegué aquí a Boston, pero la verdad es que ahora se me han quitado un poco la cana. Ahora mismo estoy más interesado en dar ketamina a los pacientes o dar psicodélicos cuando se aprueben, y también estoy más interesado en hacer investigación en historia, porque así uno no tiene que lidiar con rollos administrativos y con gente complicada y cosas así, y uno pues se centra más en cosas que puede hacer uno y además en cosas interesantes, ¿no? Que son las humanidades, que es, yo creo, lo más interesante que hay, son es la historia de las humanidades en general. Ahora voy a hablar de un caso concreto, un paciente de 37 años. Este caso lo he publicado en la revista de Palliative and Supportive Care, la de William Brivar, y me ha dicho que si quiero hacer un estudio con esto, que él puede conseguir fondos para hacer el estudio. Y es un paciente que era 37 años, y él había tenido un intento de suicidio severo. Se iba a comprarse una pistola en New Hampshire, porque aquí cambias de estado y puedes comprar armas. Y la hija le paró para que no se compre la pistola y le convenció para irse a urgencia. Había tenido ya un intento de suicidio con arma de fuego ya, este era como el segundo. Y además, a ver, 5 personas de su familia habían muerto los últimos 2 años, incluyendo un hijo. Había perdido un hijo, había perdido un padre, había perdido un hermano, había perdido una sobrina y un sobrino. Había muerto los últimos 2 años. Y 2 de estas muertes habían sido por asesinato. Una había sido por problemas médicos y otra había sido por suicidio. 2 habían sido por suicidio. Y en una de ellas, él había sido el que había encontrado el cuerpo. Eso en 2 años. O sea, que él solo veía el suicidio como única salida a su depresión. El paciente, pues, una vez le habían intentado parar justo cuando se iba a disparar. Y la otra era esta vez que iba a comprar un arma para dispararse. Y la hija le convenció para ir al hospital, ¿verdad? Yo pensé, este se va a suicidar prácticamente seguro. Y digo, bueno, vamos a intentarlo todo. Entonces tuve que escribir una carta al hospital para que le aprueben tratamiento con ketamina, porque él no quería hacer terapia electroconvulsiva. Y le di una carta al hospital y el hospital al final consiguió aprobarle el tratamiento por ketamina, porque vieron que era un caso muy grave, un caso paliativo. Y como era un caso paliativo ya prácticamente, y yo dije, en cuanto le dé alta se va a suicidar. Él no me lo decía, pero en el fondo eso es, como clínico lo vas notando también con la experiencia. Y entonces yo no quería darle de alta. Digo, mira, yo no lo voy a dar de alta, ¿sabes? Si la dirección me obliga a darle de alta, que vengan ellos aquí y le dan de alta. Yo no voy a dar de alta hasta que no me aprueben la ketamina. Entonces, pues al final me aprobaron la ketamina y le empezamos una terapia existencial paliativa en búsqueda del sentido, porque dijo, bueno, en caso de que se suicida vamos a intentar buscar una terapia paliativa, y eso le ayudó a encontrar sentido un poco a su vida, ¿no? A buscarle un poco de sentido. Entonces, con esta terapia, pues él se dio cuenta de que él se identificaba con su familia. Su familia es su principal fuente de sentido en su vida, y que él podía además cambiar el rol, la narrativa de la familia, que él a lo mejor podía luchar con la depresión, ¿no? Empezó a explorar esa idea. Yo puedo ser un modelo de lucha, de no tirar la toalla, ¿no? De aceptar la depresión y estar aquí por los seres queridos. Y después de la tercera sesión empezamos la ketamina. Dimos una dosis de 0,38 miligramos por kilogramo, porque claro, esto se da a 0,5 miligramos por kilogramo, pero cuando uno tiene obesidad tiene que bajar la dosis, porque esto puede producir mucha más anestesia y uno tiene mucha sangre en el tejido adiposo, no hay mucha sangre, con lo cual uno tiene que, por alguna razón, los anestesistas no ajustan las dosis en adultos, las ajustan en niños pero no las ajustan en adultos. Y yo le decía al anestesista, tío, no te pases con la dosis, porque cuando hay más tejido adiposo, en el fondo le estás dando una dosis doble a una persona delgada que una persona que tenga más tejido adiposo. Y bueno, empezamos la psicoterapia con ketamina, y entonces las ideas suicidas se fueron bajando, la intensidad, y nos confesó que había escrito cartas suicidas. Claro, a mí no me sorprendió nada, que había escrito cartas de despedida, cartas suicidas para toda la familia, porque se iba a suicidar nada más que le dé de alta, y además se había ingresado pues para decirle a su hija que lo había intentado todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya no lo confesó porque ya no quería suicidarse, había roto esas cartas, las había tirado, y empezó a tener síntomas de depresión, pero se empezó a dar cuenta de que tenía la posibilidad de elegir entre terminar con su vida o convertirse en un modelo para sus hijas, que ahora podía enseñarle lo que probablemente era la lección más importante que podía enseñar en su vida, la lección más importante de su legado, que era cómo manejar el sufrimiento de una manera en la que fuera compatible con la vida. Tres meses más tarde, después de darle de alta, vimos al paciente de nuevo y seguía disfrutando de la vida y tenía una buena calidad de vida. Y además recuperó su trabajo como cocinero. Era cocinero aquí en una de las universidades de Harvard, de los departamentos, y estaba contento con su vida. Además, las ideas suicidas remitieron totalmente. O sea, que este fue un caso bastante interesante y significativo para nosotros. Otro caso interesante también que quería discutir, que estamos escribiendo el caso, que lo queremos publicar ahora, no sabemos en qué revista, es el caso de una paciente de 51 años, con una depresión resistente y un trauma relacionado con abuso sexual en la infancia y también relacionado con abuso el 11 de septiembre, el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. La segunda torre era un vuelo que iba desde Boston a Los Ángeles, y ese Boston se desvió y se estrelló con la Torre Sur de la Torre Gemela, y ella trabajaba para United Airlines en aquel momento y le vendió los billetes a los terroristas. Además, los terroristas lo compraron dos veces, llamaron varias veces exigiendo cosas, y ella pues no detectó, claro, en aquella época quién iba a detectar algo, no detectó lo que iba a pasar, y cuando ocurrió se sintió muy culpable y se culpó a ella misma, y como ella tenía depresión y historia de trauma, eso le afectó muchísimo y seguía teniendo pesadillas con los terroristas 20 años, yo creo que han pasado 20 años ya, 20 años después de el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Entonces, esta paciente, que además había conocido a los terroristas, que tuvo que hablar luego con el FBI, con la CIA, con todos los militares, contarlo la historia mil veces, claro, eso también, ahí quieres colaborar, pero bueno, fue una experiencia traumática para ella. Además, perdió a muchos de sus compañeros ahí, o sea, etcétera. Esta paciente fue admitida al hospital después de un intento de suicidio con una sobredosis muy grave. Se tomó una sobredosis, se tomó muchas pastillas. Después de eso empezaron en el hospital de al lado de Mass General, que se llama McLean, que también es parte del programa de entrenamiento. Empezaron terapia electroconvulsiva. Pero como sufrió aspiración con neumonía, con la anestesia, podía aspirar y esto le podía producir neumonía, la transfirieron a mi hospital porque mi hospital tiene más acceso a medicina, consultas médicas, y entonces la trajeron a mi unidad y la pusieron bajo mis cuidados en mi sección. Yo no soy el equipo rojo, somos cuatro equipos, yo soy el equipo rojo. En la terapia electroconvulsiva, después de 12 sesiones sin respuesta, yo le dije, mira, vamos a dejarle ya la terapia electroconvulsiva, que yo creo que no le está ayudando nada y además le está produciendo depresión porque están diciendo que es el mejor tratamiento que hay y no le está ayudando. Entonces, escribí una carta, porque el seguro no le cubría la ketamina, y escribí una carta y conseguí que le aprueben también la ketamina de forma gratuita, porque como esto es un tratamiento tan innovador, los seguros, bueno, en realidad la ketamina existe desde hace 50 años, pero aprobada para la depresión se considera un tratamiento innovador. Entonces, pues, al final conseguí que la aprueben el tratamiento. Y la paciente todavía tenía ideas suicidas y decía, mira, tiene ideas suicidas, esta paciente es una víctima del atentado del 11 de septiembre. Y entonces ya con eso yo creo que me lo aprobaron, ¿no? O sea que. Y bueno, y entonces conseguí aprobar la ketamina y empezamos. Digo, venga, vamos a hacer ketamina clínica, le hacemos un tratamiento de preparación. Tenemos que buscar una persona que esté con ella por la noche, porque la ketamina aquí se da por la noche. Yo mismo fui con los dos pacientes a veces ahí por las noches también, para ver un poco, supervisar todo el proceso y hablar con la paciente, prepararla, sobre todo las primeras sesiones, prepararla para la sesión de ketamina. Y entonces hicimos preparaciones para los sueños. Ella tenía miedo a que le vuelvan las pesadillas con los terroristas. Pero yo le dije, tienes que estar abierta, estate abierta porque la ketamina te da lo que necesitas y te puede venir sueños que no tengan nada que ver con los terroristas, ¿no? Que es lo que le daba miedo a ella, que con una situación psicodélica le vengan los sueños con los terroristas y se le escape la situación de control. Sin embargo, una vez que hizo la primera sesión, se dio cuenta de que la experiencia fue muy placentera y de que podía además pensar en sus traumas, pero de una manera que no le producía ansiedad, como le producían los sueños normales. Empezó a tener sueños y a escribir sobre estos sueños. Yo le dije, escribe sobre esto. Al otro paciente le dije que escriba también y que al día siguiente me lo contara. Y me dijo, mira, yo tengo, estos son como sueños que se me aparecen a mí. Esto me ha dado la sensación una vez que tomé yo, la única vez que tomé una dosis alta de ketamina, yo tenía un sueño que yo estaba en un glaciar y yo estaba flotando en este glaciar y tenía una paz tremenda. Entonces, claro, esto para mí fue muy importante porque yo cuando era niño soñaba con ver los glaciares. Yo siempre decía que yo quería ver un glaciar antes de morirme, que era lo más maravilloso de la naturaleza. Entonces, cuando yo tuve el sueño con ketamina, yo estaba flotando en glaciares. Entonces, eso me llevó a mi infancia, a la adolescencia, en cierto modo, y me sentí muy calmado. Entonces le dije, mira, para analizar tu sueño, podemos utilizar un método freudiano o junguiano, pero en Jung era más de utilizar imaginación activa, Freud era más de buscar el conflicto intrapsíquico. Y en el fondo los dos son complementarios y se pueden utilizar los dos. Pero ella dijo, vamos a utilizar más la imaginación, me apetece más utilizar esto. Entonces, el primer sueño que nos contó con la ketamina, ella pensaba que estaba en un. En un escenario con como estaba en una casa nueva que se había comprado y en esta casa había un fuego, había una hoguera ahí, una nueva chimenea que tenía y estaba viendo un show de los años 70 y estaba con sus padres que habían fallecido ya tomándose un cóctel. Dijo que en este momento y al terminar la experiencia pensó que no tenía ideación suicida por primera vez en 11 años. Y este sueño, dijimos, bueno, ¿esto cómo se puede interpretar? El fuego se puede interpretar de forma simbólica, de forma junguiana, o para Freud es un cambio, pero muchas veces el fuego, en su caso, utilizando imaginación activa, se lo interpretó como un sitio calmado. O sea, el fuego es como un sitio donde hay calma, donde estás en el fuego y observas el fuego y estás hipnotizado, porque el fuego tiene un factor hipnotizador y ahí estás calmado, estás tranquilo y estás con la gente que te ha querido, ¿no? Que son tus padres, estás viendo un show de los años 70, de cuando ella era niña, con sus padres, ¿no? O sea, te produce este efecto de calma, ¿no? Y le produjo un efecto de calma y desapareció la ideación suicida. Pero luego le volvió la ideación suicida al día o los 2 días, entonces ya hicimos otra sesión de ketamina. Le dimos ketamina de nuevo, se preparó, escribió sobre el tema y el segundo sueño que tuvo, ella estaba en un crucero con su familia y con su marido y empezó a tener pensamientos de que ella, que se estaba en ese momento separando de su marido, de que podía trabajar en su matrimonio, que podía ella recuperar su matrimonio y que podía, era posible, no tenía que separarse, no tenía que divorciarse, podía, si quería, trabajar en ese matrimonio. Y eso le dio una sensación de empoderamiento, pero al mismo tiempo el crucero se interpretó como que es un sitio donde no puedes hacer nada. Cuando estás en un crucero no puedes, la ansiedad desaparece, no estás calmado, no puedes ir a ningún sitio porque estás en el barco. Lo único que puedes hacer es disfrutar de la experiencia, ¿no? Entonces eso te da la sensación de calma, ¿no? Estar en un crucero y entonces eso, en esa calma, ahí se dio cuenta de que podía, si quería, no tenía por qué, pero podía seguir luchando por salvar su matrimonio. Luego tuvo una pequeña recaída también, hicimos otra sesión de ketamina, bueno, con otro paciente en 3 sesiones desapareció la idea suicida, le pudimos dar de alta, pero este caso era más resistente. Entonces tuvimos otra sesión y ahí pensamos que podía ver las caras de los terroristas en este sueño, soñó con los terroristas del 11 de septiembre, los que los había conocido ella personalmente, pero no le amenazaban estos terroristas, no le podía, estaba, digamos que no le producía ninguna sensación, no se produjo una disociación de la ansiedad que le producía las caras de los terroristas o pensar en los terroristas. Entonces, esto está relacionado con la terapia del trauma, a veces el EMDR o la hipnosis, que uno consigue disociar el dolor que le produce el trauma, y entonces ella en ese momento, y te produce con el MDMA también, es, no te molesta, no te produce esa ansiedad. Entonces, pues pudo, digamos, procesar el trauma que tenía con los terroristas. Y luego tuvo un sueño que le vino así, no sabía ni por qué le vino eso, pero Bradley Cooper, que es el actor este de Hollywood, estaba al lado de ella teniendo una infusión. Entonces, ella no sabía cómo interpretarlo. Yo propuse, bueno, esto, mi interpretación podría ser que, y esto claro, es subjetivo obviamente, ¿no? Pero, ¿qué es Bradley Cooper para ti? O sea, ¿qué es? Y ella dijo, Bradley Cooper es el actor más guapo que hay en Hollywood. Y entonces dije, bueno, pues esto podría interpretarse como que tú tienes capacidad para sentir romanticismo de nuevo, o sea, y dices, sí, sí, yo tenía sentimientos románticos, y que te estás permitiendo a ti misma conectarte con la parte romántica de tu vida. O sea, el romanticismo vuelve a tener una función en tu vida, vuelve a existir el romanticismo, ¿no? Y eso le gustó, esa interpretación, poder tener sentimientos románticos una vez más. Y hicimos una cuarta sesión, una infusión, y ahí soñó con su madre. Su madre era como la persona más importante de su vida. Soñó con su madre y su madre le decía que estaba orgullosa de ella, que se sentía conectada con ella a través del sueño, y además luego empezó a soñar, nunca había soñado con su madre en los últimos 10 años, y empezó a soñar con su madre de forma activa. O sea, durante los siguientes días siguió soñando con su madre. Aquí en este momento ya disminuyeron los... Se consiguió reconectar con su madre, le ayudó con el duelo de la pérdida de su madre, porque con este duelo de la pérdida de su madre, ella no había conseguido soñar con su madre de nuevo, pero porque le producía ansiedad, pero ahora podía soñar con su madre de una forma positiva, de una forma placentera. Y aquí ya disminuyeron los ideación suicida durante una semana y pudimos darle de alta a la paciente. Un poco por la mala suerte fue que luego se produjo con muchos otros pacientes, se produjo una recaída. A las dos semanas le volvieron las ideas suicidas y el seguro, a pesar de que dijo que le iba a cubrir, no garantizaban que iban a cubrir, y la unidad no le quiso dar el tratamiento, la unidad ambulatoria que hay aquí, y entonces volvió a ser ingresada, que es lo que le queremos decir a los seguros, de decir, mira, la has ingresado dos veces más, si le hubieras cubierto el tratamiento ambulatorio por ketamina, te habrías ahorrado todos los costes que te producen los ingresos. Entonces, explicarse eso a los seguros va a ser una de las maneras de abogar por el tratamiento con ketamina ambulatorio, porque de momento solo de forma excepcional lo hemos conseguido aprobar en la unidad psiquiátrica. Porque solo hay dos seguros aquí en Estados Unidos que lo cubren. Es Blue Cross Blue Shield y creo que el otro es Always. Pero es muy difícil que un seguro así normal te cubra el tratamiento con ketamina para la depresión. Así que yo creo que la ketamina en la unidad psiquiátrica y yo creo también ambulatorio es el presente ya. Es el presente, no es el futuro, es el presente ya. Es el presente y el futuro del tratamiento de ideación suicida. Hay muchos modelos que se puede utilizar con psicoterapia, con ketamina, la verdad, no es solo uno, no es solo el psicodélico, está CAMS, está el modelo cognitivo-conductual, está la terapia en búsqueda del sentido, y está incluso la interpretación de los sueños, que es lo que más, yo he estado leyendo ahora sobre Jung, o sea, es que Jung utiliza mucho la alquimia, y no sé hasta qué punto la alquimia la ha comprendido él bien o no. Entonces, mi hermano Carlos, que ha escrito un libro sobre alquimia, va a venir aquí, nos va a hablar sobre alquimia, y luego el tema de los sueños volverá aquí, el último humanista. Tenemos que revisitar el tema de los sueños, sobre todo porque ahora me he leído el libro de los sueños de Jung, y me estoy leyendo otro libro de sueños también, y me leí el libro de Freud de los sueños también, y yo creo que el tema de los sueños es algo que ha sido relativamente olvidado en el mundo de la psiquiatría, y yo creo que es algo que realmente tenemos que ir abogando porque se vaya recuperando un poco este tema de los sueños, que me parece interesantísimo, la verdad, porque realmente uno aprende mucho sobre sí mismo a través de los sueños. Esta ketamina en principio se puede dar con psicoterapia o sin psicoterapia. Yo apuesto por la psicoterapia, obviamente. Y yo creo que tiene más calidad de vida. El tratamiento con ketamina te da más calidad de vida que el tratamiento con terapia electrocompulsiva, ¿no? La ketamina es algo más placentero. Y bueno, pues esto es todo lo que voy a decir en la charla de hoy. La verdad es que me van a dar 25 minutos. Aquí me he podido explayar más porque en El Último Humanista, obviamente, a uno pues le gusta explayarse un poco más. Pero es un poco la charla de hoy. Aquí os la dejo en castellano, la dejo obviamente de forma gratuita, como es todo aquí en El Último Humanista, de forma desinteresada. Y a quien le interesa aprender sobre psicodélicos, pues ahí tiene el segundo congreso anual de psicodélicos de Massachusetts General Hospital, que si encuentro el link por ahí os lo puedo poner aquí abajo. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Seguiremos hablando de muchas cosas. Ya os iré contando cómo va esto de la aprobación de los tratamientos psicodélicos en la psiquiatría. Habrá más audios de psicodélicos, pero yo creo que este tema de la ketamina es uno de los temas muy interesantes y que tenía ganas de hacer a usted audio ya desde hace tiempo. Y bueno, espero que haya sido ilustrativo para vosotros y que hayáis aprendido un poquito más de psiquiatría, hayáis aprendido un poquito más de la experiencia humana a través de la psiquiatría y de los psicodélicos. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo audio del Último Humanista.